Llega el fin de semana y aquí está Terapia Chilensis para hablar de libros y para hablar de películas, como hacemos habitualmente los fines de semana. Eso sí que este es un fin de semana distinto porque no vamos a tener a Matías Rivas, de suerte que este programa ya parte cojeando.
Gracias.
Bienvenido al programa, Arturo Fontaine.
¿Cómo están?
Muy buenas tardes a nuestra audiencia. ¿Todo bien, Arturo?
Bien, todo bien, todo bien.
Todo bien, ya. ¡Qué envidia! A ver, yo creo que hay que rendir un pequeño homenaje a la figura de Jean-Paul Belmondo, que sí, murió el lunes de esta semana. Ayer en Francia se celebró una ceremonia oficial y popular en homenaje a él. Francia es un país que respeta a sus actores, a sus estrellas, a sus grandes comediantes. Y sin duda que Belmondo lo fue. Él pertenece a una generación que entregó rostros como los de Brigitte Bardot, como los de Alain Delon, que están grabados en, no sé, no solamente en el imaginario de todo el mundo cinéfilo, sino también están grabados muy profundamente en el corazón popular francés. Y un corazón, cuando hablo de popular, lo hablo en términos muy transversales, en clase alta, clase media, clase baja. Era un actor que empatizó con públicos extremadamente amplios. Él, de hecho, hizo varias películas antes de Sin Aliento, o sea, figuró en varias películas antes de Sin Aliento, entre otras Los Tramposos, me acuerdo yo, que debe ser como el año 58, dirigida por Marcel Carné. Pero el año 60, él protagoniza Sin Aliento, la película de Godard, que lo transforma en un ícono, no solamente de esa película, digamos, en un héroe romántico, un poco al borde del delito, o sea, de la pequeña delincuencia, pero también en un seductor, un tipo más bien feo, digamos. Y sobre esa película él edifica el personaje que terminó representando. No obstante que él claramente trabajó en dos frentes del cine francés, en el cine francés de autor y en el cine francés más comercial. Y él lo hizo siempre alternándose en un frente y en otro, digamos. Él, interpretaciones suyas las tenemos, no sé, en películas como Un mono en invierno, como Scaramouche, El hombre de río, la película que probablemente que lo transformó en un héroe muy, muy popular. Pero también trabajó, no sé, pues en películas de alta cultura y muy de arte, como Moderato Cantabile de Peter Brooks, como trabajó con Truffaut en La sirena del Mississippi, trabajó en Dos mujeres con Vittorio De Sica y la Sofía Loren, en El ladrón con Louis Malle. En fin, tiene una filmografía muy, muy amplia. Lo compararon siempre las columnas de chisme, los quisieron hacer pelear y los ponían como rivales, él con Alain Delon. Claro, eran dos prototipos muy distintos. Uno era la belleza masculina casi perfecta y este otro era más bien la espontaneidad y la seducción. Eran muy amigos, nunca hubo rivalidad entre ellos y compartieron roles protagónicos en la película Borsalino. Alguien los comparó, leí recientemente, a la figura de un gato y de un perro. Jean-Paul Belmondo era el perro. Era un perro que los perros es mucho más diáfano, más expansivo, más como sin misterio. Delon, en cambio, se reserva más y tiene algo de gato. Probablemente en esta carrera ganó el gato. La filmografía, yo creo, esto ya es un juicio muy personal, yo creo que la filmografía de Delon pesa más que la filmografía.
Así, sí. Yo hubiera pensado lo contrario, fíjate.
No, yo creo que pesa más. Que la... así, No, trabajó en El Gato Pardo, trabajó... Sí. Bueno, en Rocco y su hermano, ya con eso, sí, digamos... Sí.
Pero Sin Aliento...
Sin Aliento es gloriosa, es gloriosa, sí. Pero mira, ya, declaremos que hay un empate. Pero quizás el gato tuvo más larga vida. Él tuvo un accidente vascular, entiendo, como el 2005, 2006, y ahí su carrera quedó muy disminuida, muy lastimada. El 2007 el gobierno francés le concedió la Legión de Honor. Era un hombre extremadamente querido. Yo creo que más querido que Delon. Un gran seductor. Pareja ni más ni menos que de Ursula Andrews y de Laura Antonelli. Claro. Y estoy nombrando las parejas, porque antes de eso él tuvo dos matrimonios anteriores. Un gran, gran seductor. Un hombre aficionado al fútbol y al box.
Sí, boxeaba de joven, ¿no?
Claro. Que
fue a boxear cuando lo golpearon.
Claro, lo golpearon y se le quebraron la nariz. Y a eso él también lo capitalizó muy bien.
A mí lo que me... No, pero continúa.
No tengo mucho más que decir.
Que es una figura muy especial porque... Claro, no era una belleza clásica.
No, pues, pero es una masculinidad más ruda.
Más ruda, pero por otra parte provenía de la alta burguesía francesa. Su padre es un escultor muy famoso. De hecho, hace mucho salió una fotografía en la inauguración de un museo en homenaje al padre de Belmondo, donde está en una actitud muy simpática. Sí. Delon lo abraza por el lado. Sí. Se ve que hay mucha amistad entre ambos. Pero yo creo que, pese a ese origen de alta burguesía, tenía una manera de hablar un poco popular, una manera de un acento que él cultivó un poco popular, y sobre todo tenía una actitud...
Es alsaciano, ¿verdad?
¿Cierto? Claro.
Alsaciano. Sí. Donde entiendo, quién soy yo, digamos, no soy un lingüista, digamos, pero donde entiendo que el francés tiene mucho acento medio alemán.
Claro, por eso que él tomaba, yo creo, él tomó un poco un acento más popular, que unido a esa suerte...
Más bruto,
bajo, claro. Lo situó como una figura con la cual se podía identificar cualquier francés de cualquier medio socioeconómico. Él pasó a ser un símbolo de Francia. Y
tal cual.
Tenía como actor, me parece a mí, una cosa muy particular de él, que era, yo diría, el desplante, ¿no? Una cierta cosa como, una cierta pachorra, ¿no? Sí. Una cierta actitud, ¿no?
Yo creo que él se reía un poco de sí mismo, incluso.
Un poquito.
Tiene una... algunas gotas de cinismo en su desplante.
Sí, exacto,
su aplomo.
Un poquito como hay un cierto desparpajo,
tal cual,
en su modo de comportarse.
Claro.
Yo creo que eso calzó además Sin Aliento, por ejemplo, y de ahí para adelante con toda una generación que buscaba una cosa menos formal.
Sin duda, él es un ícono de la nueva ola francesa.
Totalmente. Entonces, eso es una cosa. Ahora, hay detalles de su vida que son interesantes. Por ejemplo, parece que él le gustaba hacer muchas de las escenas que normalmente haría un doble.
Sí. Entonces, le gustaba correr riesgo.
Correr riesgos reales.
Le gustaba correr riesgo y se acostumbró mucho, según leí alguna vez, se acostumbró mucho trabajando con Godard a no memorizar sus... O sea, es que trabajaba a partir, no de la improvisación necesariamente, pero sí de que el director le estaba diciendo qué tenía que decir en cada escena. Entonces, pero él lo decía con mucho, lo hacía muy, con mucha propiedad.
Con mucha propiedad.
Se apropiaba muy bien.
O sea, no era muy dirigible
de los personajes.
Digamos, él era un actor creativo, claro. Muy creativo él como intérprete.
Él digamos. Tenía, no obstante este cierto desparpajo, él tenía formación académica, ¿no?
Claro.
Sí.
No, si eso es lo interesante.
Él fue actor de teatro, él estudió para eso.
Claro, ¿no? Claro.
Entonces, pero así todo, él tenía una frescura y una...
Ahora, yo las celebraciones que he visto me parece que tienen algo de nostalgia, en el sentido de que hoy día Francia... Es un archipiélago de sociedades distintas, de grupos diferentes. Francia no tiene esa unidad que de alguna manera Belmondo todavía representaba, ¿no? Era
bueno, yo Francia... creo, Arturo, que esa generación le dio al cine francés, la generación de Delon, la generación de Belmondo, de Brigitte Bardot y de muchos otros, digamos, de Catherine Deneuve, qué sé yo, le da al cine francés un protagonismo que nunca más volvió a tener en la industria del cine internacional.
Claro,
o
claro.
sea, nunca más logró situar actores de esa densidad y de ese calibre en el Olimpo internacional.
Claro, claro, y con así. Grandes películas de muy bajo costo,
no,
pero
que no, eran... Nunca más, digamos.
Perdió... Se fue eso.
Claro, o sea...
Y yo creo que el público probablemente también cambió, no sé. Me parece que Francia es muy distinta de la Francia que este hombre encarna de alguna manera. Y entonces yo sentí eso, que había un poquito de nostalgia de esa Francia unida en torno a ciertos personajes y a ciertas manifestaciones culturales que fueron como de la Francia entera. Hoy día yo tengo mucho esa sensación de un país fragmentado, ¿no? Pero era un personaje, bueno, son inolvidables además las acciones de riesgo en alguna de las películas.
Claro, sí, ese personaje, el del hombre de río, digamos, que colgaba de rascacielos, de aviones, en una época, digamos, donde estas cosas no era como hoy día, digamos, que se hacen digitalmente, sino que tenían que, a ver... Había trampa, desde luego, habían trucos, igual, pero no era tan fácil, o sea, no estaba tan desarrollada la industria de efectos especiales como lo está hoy día.
Claro, claro, pero yo creo que las películas que él estuvo, varias de ellas tuvieron ahí un filo que las hacía muy especial, y él siempre asumía estos riesgos, como no a la tremenda, ¿no? Porque no era un personaje víctima, era un personaje más bien que tenía una actitud de deshacimiento, ¿cierto?
Sí,
como,
sí.
En ese sentido, algo hay en él, para mí, hay una nota en su actitud que como que conecta un poco con el existencialismo, ¿no? Con un cierto existencialismo como el de Camus un poco, pero tomado de forma más alegre, más liviana.
Pero absolutamente.
¿No es cierto que hay algo
absolutamente. De... A ver, el personaje de Pierrot Le Fou, que él interpreta en la película, Pierrot Le Fou, precisamente, es un tipo que al final se pinta la cara de azul, se cubre con una bandera y se hace estallar un cartucho de dinamita.
Claro.
O sea, me parece que en Sin Aliento es donde él se plantea el dilema entre el dolor y la nada, y escoge la nada.
Claro.
No, era un personaje que tenía esa carga,
tenía mucha carga,
esa carga, esa carga, ese desgarro existencial,
claro.
Que es muy propio del existencialismo.
Solo que con él tenía eso una cosa liviana la vida.
¿No? Claro, porque no tenía no tenía la gravedad que podía tener,
claro.
No
era un hombre apesadumbrado, digamos,
no.
Sino que más bien era como tenía algo desafiante en su actitud.
Sí. La semana pasada hablé de una película que me interesaba ver, que se llama ¿Cuánto vale la vida?, de la realizadora norteamericana Sara Colangelo, que está ofreciendo Netflix, y la vi, y a ver, como película probablemente no es en absoluto descartable, pero no esperaba un poquito más de ella, la verdad. Es una película correcta, y principalmente lo más correcto que tiene es que es una película contenida emocionalmente, estando implicada, digamos, una tragedia de las proporciones de los atentados a las Torres Gemelas y al Pentágono, estando de por medio, digamos, una tragedia de esa magnitud, es obvio que la película pudo haber picado cebolla y haber explotado sentimentalmente el tema hasta la saciedad. Y es lo que justamente no hace. Es muy delicado el tema que se plantea en la película, porque en verdad está inspirado en la figura del abogado Kenneth Feinberg, que es encargado por el fiscal general de los Estados Unidos de hacerse cargo de administrar un fondo de compensación a las víctimas de los atentados del 11 de septiembre del 2001. Y dotan a este fondo de una cantidad significativa, un patrimonio, entiendo yo que son 7 mil millones de dólares. Y lo hacen para prevenir las demandas, contra la industria aérea y contra muchos sectores afectados por los atentados. Porque vieron que si este asunto se judicializaba, bien visionariamente, la economía se iba a parar y se iban a destruir muchos sectores económicos. Y estos juicios se iban a tomar, o sea, por lo menos 10, 12 años, y habían víctimas y habían necesidades y había que socorrer contra el tiempo, digamos, ¿no? El Congreso norteamericano se demoró muy poco en aprobar esta ley. Fue un acierto del fiscal general de entonces de encargarle la administración de este fondo a este abogado, a Kenneth Feinberg, porque era una figura asociada más bien al Partido Demócrata. Entonces iba a tener ante la opinión pública norteamericana y ante las propias víctimas mayor credibilidad que si hubiesen escogido a alguien del círculo más inmediato de la figura de Bush. No estaba Bush en ese tiempo, ¿no? Bush, claro. Ah, obviamente, pues estaba Bush. Mira, la película tiene una interpretación bastante, bastante contenida, bastante púdica. Eso es lo que más me gustó de Michael Keaton. Está muy bien él, digamos. Te queda muy claro a los 10 minutos de proyección que él no está buscando justicia. Porque en verdad una vida humana no tiene precio. Él no está buscando justicia. Y él lo dice y él lo asume. Y él merece pifias por eso y poco menos que lo funan, digamos. Lo que él está buscando es paz, es estabilidad, es negociar, es alcanzar acuerdos. En los acuerdos nadie sale muy contento, todos pierden. Pero es la única manera de mantener la convivencia y de que la sociedad pueda seguirse desarrollando y que no nos agarremos a piedrazo. En ese sentido, la película me parece, cívicamente interesante, muy interesante. Desde luego, este abogado norteamericano, y esto ya yo creo que es parte de la concesión del argumento, digamos, este hombre parte aproximándose en términos muy fríos al tema de las compensaciones, hasta el momento que un día queda solo en la oficina y tiene que atender, me parece que a una mujer que viene a recabar información sobre lo que le pueda corresponder por la desaparición, por la muerte de su marido. Él tiene hijos y qué sé yo. Y él ahí toma contacto por primera vez con el drama que esto significó. Después va a tomar contacto con otras víctimas, pero la primera vez que él abandona la, la burbuja jurídica y la burbuja económica en la cual él ha hecho el cálculo, digamos, de que hay que indemnizar por parte baja con $250,000 a cada uno de los de las familias víctimas de los fallecidos y de los heridos en los atentados del 11 de septiembre. Los muertos fueron, entiendo yo, algo así como 3.500. El Estado compensó alrededor de 7.000 familias. Y el promedio, no obstante que aparentemente es tan baja la compensación, es por deudo. Entonces, 250.000 por deudo, claro, en una familia donde un tipo tiene tres hijos, entonces... Al final, el promedio de la compensación fue arriba del $1,300,000, $500,000, por ahí. Pero en promedio, tú sabes que los promedios siempre ocultan altibajos, o sea, disparidades muy grandes. Había una parte bien discutible en esto, porque pero es lo que decía la ley, digamos, que tú tenías que calcular que no es lo mismo el ingreso, porque se calculó también sobre el ingreso proyectado de las personas. Y desde luego el presidente de una corporación, de una gran corporación, no es igual al ingreso que tiene, no sé, por Lustrabota. Entonces ahí se hacían diferencias que fueron odiosas, pero que estaban en la ley. Y así salió la cosa y él no podía modificar la ley.
Claro, la película el cálculo era como el lucro cesante, ¿no?
Sí, exactamente. Entonces, era una proyección
de lo que habría ganado esa persona si hubiera estado vivo. Si es que, y claro, había si grandes diferencias.
Hubiese continuado trabajando. Claro. Entonces eso establecía unas diferencias, bueno, siderales, que son las diferencias que hay en
claro, y eso en parte era para no ponerle un precio a la vida, sino que más bien ponerle un precio a lo que habría ganado la persona si hubiera estado vivo.
Exacto.
Pero eso tenía como consecuencia que iba a haber grandes diferencias según las expectativas de sueldo.
De que alguien se llevaba, no sé, $500,000 y otra persona se llevaba $14 millones de dólares. Entonces, vaya, tiene algo de escándalo, pero así estaba la ley y así se hizo. Esto fue para prevenir las demandas. Desde luego las personas que se acogieron a este fondo renunciaban a las demandas. Y al final el 95% de las personas se acogieron a este fondo. El fondo iba a operar toda vez que el gobierno puso una cota bien alta. Puso que toda vez que fuera capaz de interpretar, o sea, de cubrir al 80% del mercado objetivo, por decirlo así. Y logró más que eso, logró el 95%. Bueno, está esa película, está en Netflix, yo creo que vale la pena verla. Es una película con todo lo emotiva que quiere ser, por momentos una película más bien fría. Yo creo que es más interesante en su planteamiento que en su desarrollo y sobre todo en su y en su desenlace, porque como que no tiene mucho desenlace, como que ahí anduvo fallando. Dos palabras sobre una película rara, bien rara, que está dando el Centro de Extensión de la Universidad Católica. Se llama De Repente el Paraíso, It Must Be Heaven, Debe Ser el Paraíso, de un cineasta palestino que se llama Elia Suleiman, y que es un hombre que cultiva un cine comedia, pero una comedia extremadamente extravagante, podríamos decir, porque las suyas son comedias silenciosas, de pura observación de situaciones absurdas, de situación de simetrías, asimetría, de asuntos medios coreográficos, de policías que van detrás de un ladrón, después que el ladrón va detrás de los policías, de una señora que camina por el pasillo del metro, y la siguen unos policías, después la señora se da vuelta, los policías también se dan vuelta. Son como situaciones visualmente cómicas, pero no en sí. A ver, tú las ves con empatía, pero en ningún momento hay una carcajada. Y este es un señor que se pasea por cada una de estas situaciones con una cara muy impasible, muy, muy como que no está ni ahí. Algunos han tratado de ver en la película una historia como de desarraigo. Este es un señor que parte en una ciudad palestina. Es como que nada lo une a ese paisaje. Entonces se va a París. En París cambia, desde luego, una ciudad preciosa, siempre muy desocupada, no se ve casi nadie en las calles, y se ven cosas raras, y él después se va a Nueva York, donde más o menos se produce, esta vez con un poquito más gente, pero también muy raro.
Ya.
¿Funciona como comedia? ¿Dentro de su rareza? Sí. Pero no es una película que vaya a parar el tráfico. No es una película que hay que te deje un recuerdo imborrable. No es una película que tú vas a situar en la antología de las mejores comedias de la historia del cine. No de las mejores comedias, de las 200 mejores comedias, no está ahí, digamos, está más abajo. Interesante.
Pero vale la pena.
Interesante sobre todo porque es muy radical, porque es una película prácticamente sin diálogo, con un pequeño acompañamiento musical y situaciones entre absurdas, ridículas, divertidas, raras. Eso. De repente, El Paraíso. Yo creo haber hablado bastante. Hablemos algo de libros.
Mira, estaba pensando, hace muchos años, le pregunté una vez a Carmen Balcells, la famosa agente literaria, si se podía saber qué libro iba a ser un bestseller. Ella, con toda su experiencia y con todos los agentes que había conocido en el mundo, si había alguna manera de prever eso. Se rió mucho con la pregunta.
Es la mamá del boom.
Bueno, la mamá del boom.
O sea, la mamá del boom latinoamericano.
Sabía el tema, digamos. Y tenía ya toda una vida en esto. Y bueno, se rió con una risa fantástica que tenía ella. Y me dijo, chico, bueno, sí. Si supiera eso, como diciéndome, qué pregunta tan tonta, ¿no? Y me contó una anécdota. Hacía poco tiempo atrás, en Frankfurt, le habían ofrecido, le habían mostrado los originales de un libro publicado en Finlandia, que había sido un pequeño bestseller en Finlandia, hecho por un profesor de filosofía de colegio, y le mostraron algunos capítulos. Ella vio que un capítulo se llamaba Kant, otro se llamaba Descartes, otro se llamaba Aristóteles. Y dijo, ¿bestseller esto? No.
No me tinca mucho.
No me tinca. Leyó lo que habían traducido para ella, dijo que no. Bueno, ese fue el mayor bestseller del mundo ese año, fue Un Mundo para Sofía, que siguió además vendiendo, claro, muchos años. Me dijo, y me perdí, bueno, qué cantidad de plata se había perdido. Pero, o sea, todo esto para decirme, todos nos podemos equivocar, es muy difícil acertar, nadie sabe al final. Bueno, me acordé de esta anécdota leyendo un libro que acaba de salir de Andrea Marcolongo, una escritora italiana, nacida el año 1987, una nueva generación, que es una helenista muy acreditada y que ha escrito un libro que se está vendiendo muchísimo. No sé si va a ser como Un Mundo para Sofía, eso sería mucho, pero que es una cosa sobre un tema totalmente inesperado. Así como ese libro trataba de una serie de filósofos y nadie hubiera pensado que iba a ser un bestseller, este libro trata de la etimología de las palabras. El libro se llama Etimologías para sobrevivir al caos. Y aunque esto parece lo menos atractivo que hay como idea, pero una vez que uno empieza a leer, es deslumbrante, porque en el fondo la tesis de ella es que el lenguaje es una manera de abordar el caos, ¿no? Y desde el momento que uno logra nombrar, ordena. Entonces, nuestra manera de vivir en el mundo supone la ordenación que vamos haciendo a través del lenguaje. Y entonces ella, con una cultura enorme, pero a la vez con una ligereza, con una cierta alegría, va recorriendo la etimología de un montón de palabras, y dentro de esa exploración de la etimología aparece un concepto. Y entonces es un pequeño ensayo el que ella hace sobre ese concepto. Entonces ella explora, por ejemplo, el concepto de caos, desde luego, ¿no? ¿Cuál es el origen de la palabra? ¿Cómo surgió? ¿Cómo evolucionó su sentido? ¿De qué manera la entendían los griegos? ¿De qué manera se entiende ahora? ¿Qué significa el caos? ¿Qué significa, por ejemplo, la palabra libertad? ¿No? ¿De dónde arranca? ¿Cómo se empezó a usar? ¿Cómo ha evolucionado el sentido que le damos al concepto? La palabra mariposa. La palabra ingenuo, yo no tenía idea que la palabra ingenuo originalmente significa libre, o sea, no esclavo, ¿no? Tanto en el mundo griego como en el mundo latino. Entonces, ingenuo tiene que ver más bien con libertad, y muy, muy tardíamente empieza a adquirir el sentido que le damos ahora, y ella registra ese cambio, ¿no? en el uso del término. La palabra melancolía. La palabra amor y enamoramiento.
Oye, pero ¿cómo llega a estas palabras? ¿Casi como un diccionario, no?
Es un léxico que ella arbitrariamente fija. Son palabras que a ella le ha interesado investigar.
Ya, y las va hilando una con otra.
No, es como un diccionario.
Casi. Ah, es como un diccionario.
Cada una va con su...
Ya,
son
entradas distintas.
Entonces, ya. Por ejemplo, ¿cómo se decía...? Por ejemplo, los griegos, yo no sabía eso, pese a que estudié griego, digamos, pero nunca lo había visto, no me había dado cuenta que era así, porque uno como que traduce en forma un poco mecánica. Los griegos en realidad no dicen te quiero, dicen te elijo.
Ah, mira.
Entonces ella explora ese matiz. ¿No? Y lo que pasa es que, claro, cuando está traducido, se traduce por te quiero, porque esa es la forma en que nosotros lo decimos, pero el griego y el latín y el romano decían te elijo. Entonces, esa es la forma de decir te quiero, digamos, ¿no? Y ese matiz entonces es el que ella explora, el matiz entre el amor y el enamoramiento. Por ejemplo, dice ella que el enamoramiento en rigor nunca se vive, porque en el momento en que se vive es un momento en el cual no hay real conciencia. Cuando ya hay conciencia, ya es amor.
Arturo, y las palabras están más cargadas hacia el mundo de los afectos que hacia el mundo del poder, por lo que te
es posible, sí, pero hay un montón, digamos, de términos bien distintos, eso es lo interesante. Ella trata de hacer una cosa, parecería casi arbitrario, pero lo que tiene muy primero tiene una cultura, o sea, cita maravillosa de Marguerite Rousenage que se me viene a la cabeza, tiene citas clásicas, muchas, pero modernas, de poetas, versos metidos entre medio para explicar un poco lo que quiere decir. Mira, es un libro de una gran cultura, pero de una gran alegría, ¿no?
Repite el título, por favor.
Se llama Etimologías para sobrevivir al caos. Es un libro inteligente, es un libro muy entretenido, muy, como digo, muy liviano, de una persona liviana de sangre, ¿no? Es un libro con libertad, sin erudición cargosa, con sabiduría acumulada de una manera libre. Tiene además la idea de que los tiempos actuales no son, dice, en absoluto distintos de los antiguos. O sea, los problemas son otros, pero las actitudes y lo que se pone en juego... se ha vivido muchas veces. Entonces hay mucha sabiduría.
Bueno, cuando uno lee a los griegos, eso queda absolutamente, ¿no es esto? Claro, que, o sea, que impresionante.
Es impresionante. Bueno, entonces, claro. Eso es lo que ella ha vivido, digamos, ¿no? De repente usa una expresión que es muy representativa del libro, dice, esa belleza griega de la vida, ¿no? Y el libro está escrito desde ahí. Hay una cierta como vitalidad en el libro, hay una, dan ganas de vivir, digamos, no es un libro, estamos llenos de libros oscuros, sí. De libros apocalípticos, de libros negros, claro. De libros llenos, como comentabas el otro día, de victimismo, de búsqueda de la autocompasión, claro. De autoindulgencia, de cuerpos doloridos. Esto es un libro más bien pensado para salir del caos y sentir... Claro. Lo que es estar vivo bajo el sol.
Es un libro que tiene, que irradia luz de la ilustración.
Sí, digo. Sí, de la ilustración, y yo te diría...
Como irradia ese otro libro que nos gustó tanto el año pasado, que era El infinito en el junco.
Bueno, claro, sí. Tiene algo en común, en el sentido de que en ambos casos son dos figuras eruditas, pero que toman un tono...
Y mujeres.
Y mujeres eruditas, pero que toman un tono ligero. Este es un libro que tiene esa cosa de la ilustración, y te diría yo, tiene la luz del Mediterráneo.
Qué bien. Oye, yo tengo...
Bueno, para el 18, digamos, para leerlo el 18, con sol y con vino y con alegría.
Perfecto. Oye, yo tengo una novela que leí en la semana, una novela de la cual tenía bastantes expectativas, y debo reconocer que terminé un poquito defraudado. Es una novela que se llama Hamlet, no Hamlet, sino Hamlet, que es el nombre de el hijo varón que tuvo Shakespeare. Shakespeare tuvo tres hijos. Una niña, que es su primogénita, que se llamaba Susana, y una pareja de hombre y mujer que se llama Hamlet y Judith. Hamlet murió cuando él tenía 11, 12 años. Y esto fue, desde luego, un shock terrible para tanto para la mamá como para el papá. Y esta novela trata de... Porque en ese tiempo Hamlet y Hamlet era el mismo nombre. Se usaba indistintamente. Trata de hacer la conexión de que Shakespeare titula la más famosa de sus tragedias, de sus dramas, digamos, con el nombre de su hijo. Y es probable que haya mucho de eso, digamos, no obstante que la obra, el desarrollo de la obra va por otro lado. Pero esta obra lo que básicamente hace es reivindicar la figura de la mujer de Shakespeare, que es sobre el cual se sabe muy poco, extremadamente poco, ¿no?
Bueno, pero es una novela, ¿no?
Esto es una novela, pero una novela que se supone hecha a partir de los pocos datos que hay, digamos. Los pocos datos que hay es que Shakespeare se casa tempranamente, se casa con una mujer mucho mayor que él. Entiendo que son 13 años la diferencia que tenía, él tenía 18, o sea, la mujer tenía bastante más. Y él, a muy corto andar, el matrimonio se separa, porque él se va a Stratford, se va a Londres, desde Stratford. Y la familia se queda en Stratford, Stratford de Londres quedaba lejos, 4 horas a caballo, pero no tan lejos tampoco. No es que se fuera, digamos, a otro país, no. Pero así todo, los periodos de ausencia del marido de Shakespeare fueron muy largos, muy prolongados, y hay, a ver, es difícil componer una gran historia de amor a partir del matrimonio, ¿no? O sea, cuando muere Shakespeare, lo que le deja a su señora es la segunda mejor cama de la casa. Ya con eso te está diciendo que no, ahí no hay una gran historia de amor, digamos, ¿no? Pero esta novela, escrita por Maggie O'Farrell, que es una escritora irlandesa de Irlanda del Norte, británica, trata de reivindicar la figura de Anne Hathaway, se llama ella, sí. O Agnes, aquí en la novela figura más como Agnes que como Anne Hathaway. No sé si logra rescatar y convertirte, digamos, entregarte una imagen lo bastante interesante, lo bastante poderosa de esta mujer de la cual no sabemos prácticamente nada. Aquí la intenta revestirla para hacerla más interesante de dos dimensiones que para mi gusto son media discutibles. La convierte en una meica, en una mujer que sabe combinar hierbas y químicos, digamos, para sanar, para curar, en fin. Se supone que Hamlet, además, murió de la peste bubónica, se supone, pero tampoco hay mucha información sobre eso. Bueno, ella es algo de meica y tiene algo de bruja también. No sé si esas dimensiones me hacen de ella un personaje muy interesante y no sé si la novela lo sea. Pero, a ver, es una novela histórica. No diré, digamos, que en la contratapa, digamos, faltó espacio, digamos, para poner adjetivos delirantes de la crítica internacional, excelente, maravillosa, extraordinaria, poética, lírica, grandiosa, en fin. Yo encontré que todo eso estaba muy, muy subsidiado. Bueno, dicho eso, y creo que no hemos alargado más de la cuenta, no me queda sino despedir el programa, desearles que tengan ustedes un relajado, estupendo y descansado fin de semana, y bueno, nos encontramos la próxima. Cuando la filosofía japonesa y la obsesión por los detalles se juntan, el resultado genera algo más que una simple emoción. Descubre otro nivel de clase con New Mazda CX-5 One Class Above. Encuéntralo en mazda.cl. No se vaya de la sintonía de Radio Duna. A continuación viene información privilegiada al cierre y enseguida Sintonía Crónica junto a Bárbara Espejo y Rodrigo Santamaría. Arturo Fonten, como siempre, un agrado hacer el programa contigo. Echamos de menos a Matías Rivas, ya lo tendremos la próxima semana.
Así esperamos.
Eso es todo por esta vez. Muchas gracias por la sintonía y muy buenas noches.
Muy buenas noches.